Yes. All right. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Señor mío, te damos gracias porque en esta mañana podemos escuchar de tu palabra. Te ruego, Señor, que nos ministres, nos enseñes, Señor, y que podamos ser renovados de nuestra mente más y más, para poder glorificarte, Señor, para que nuestras vidas sean un ejemplo y glorifiquen tu nombre, Señor. Te damos gracias a esto en el nombre de ti, Jesús. Amén. Ok, so, vamos a 1 de Corintios, capítulo 9. Vamos a seguir con este. ¿Ya estás ahí? 13. Ok, cuando miramos la vida de Pablo, aprendemos algo de un patrón en su vida, algo que continuamente seguimos mirando. Y este es el mismo patrón que tenía Cristo y sus seguidores. Este es un patrón que debemos imitar. Entonces, lo que quiero animar es que aprendamos y podamos tratar de imitar su carácter, su vida, cómo él vivió. Debemos seguir la vida que él mostró y debemos seguir la actitud de autosacrificio que tuvo durante su vida y su ministerio. Entonces, vamos a leer 1 Corintios capítulo 9 del 13 al 18 dice: ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordeno al Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a notar, aquí vamos a ver tres cosas acerca de Pablo. Tres atributos necesarios que nuestras vidas necesitan para alcanzar a almas perdidas. Entonces, nuestro derecho, nuestro llamado como cristianos es de poder alcanzar a las almas perdidas. Pero entonces estas tres cosas nos van a ayudar, nos van a ser más eficaz en el movimiento de alcanzar a la gente. Número uno va a ser, deberíamos de estar dispuestos a rechazar nuestras libertades. Entonces vamos a ver ese punto. Eso lo vamos a ver en el versículo 13. Dice, ¿no sabes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Hace unas semanas hablamos de esto y aquí vemos otra vez a Pablo continuando con su enseñanza sobre el apoyo de los ministros en la iglesia. En este versículo Pablo quiere recordar y enseñar a los corintios que eso también se enseñó en el Antiguo Testamento. Y creo que lo sabían, pero Pablo solo quiere recordarles esto. Lo que Pablo quiere señalar es que los viejos sacerdotes fueron apoyados por los diezmos de cultivos y animales. Entonces, quiero que entiendas eso. Pablo quiere demostrar que en el Viejo Testamento los sacerdotes vivían de los diezmos. La gente de Israel tenía que dar su comida, tenían que dar su arroz, todo lo que daban, que cosechaban, todos sus animales. Entonces ellos tenían un requisito de dar su diezmo. Entonces estos estos señores, estas personas, de eso comían, de eso vivían. Entonces, ellos recibían de esos regalos financieros. Y lo voy a leer nada más para que lo escuches. Dice, en el libro de Números 18, dice, dijo más Jehová a Aarón, está hablando con Aarón, dice, he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unión, de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa comerá de ellas, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Entonces, Dios requirió del pueblo que dieran mosto, que dieran trigo, que dieran ofrendas. Aquí también dice que aceite. Entonces, todo eso, este señor Aarón tenía derecho, y no nada más él, sino sus hijos y sus hijas. Entonces, Dios protegía a las personas que ministraban al pueblo. Entonces, es la misma enseñanza que Pablo quiere decir, que si hay una iglesia establecida y hay gente ya viniendo y ellos trabajan y ellos proveen para sus familias, que deben de dar a la iglesia para que el pastor y para que las personas que ministran puedan vivir de esa donación. Entonces, es lo que Pablo está enseñando, que en el Viejo Testamento también se practicó eso. Dice, versículo 14, último en el libro de Números, todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Entonces, Dios estableció esta enseñanza. Entonces, en general, lo que Pablo está tratando de decir es que era el derecho y la libertad de los ministros vivir del ministerio que estaban haciendo. Entonces, de esto lo hablamos hace tiempo. Pablo tenía derecho de recibir ofrenda, ¿ok? Hace poco una persona me atacó y me dice que los pastores cristianos le roban a la gente. Pero entonces no han leído estas enseñanzas. Entonces, dice, todo pastor que está siendo fiel al ministerio, a la Biblia, a la enseñanza de la Biblia, si esa iglesia lo puede mantener, tiene el derecho, y Pablo estaba diciendo, yo también tengo el derecho. Entonces, vayamos al versículo 14. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que ¿qué? Versículo 14, ¿ama? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ellos, si están anunciando, si están predicando, si están siendo fieles, si están enseñando la palabra de Dios fielmente, entonces el Señor quiere que vivan, que ellos reciban un salario para poder proveer para sus necesidades y para sus familias. Entonces, básicamente ahora Pablo instruye que esto viene del Señor Jesús. Viene del Señor que los ministros que ministran la palabra de Dios deben vivir del ministerio que estaban haciendo. Es su deber correcto y tienen la libertad de hacerlo. Ahora, había un problema en Corintio. En Corintio había muchos maestros. Había muchos maestros que robaban. ¿Estás escuchando? Había muchos maestros que robaban. Le robaban al pueblo. ¿Qué ibas a decir? ¿La qué? Ajá.
Pero yo nunca he utilizado ninguno de estos derechos. Ajá. Y tampoco les escribo
Ajá.
Prefiero morir que hacerlo. Nadie me quitará esta satisfacción que tengo.
Ahí está. Entonces, ¿por qué hace él eso? ¿Por qué él dice, yo tengo el derecho, pero no lo hago? ¿Por qué?
Porque se siente satisfecho, siente satisfacción de no hacerlo.
Sí, pero hay una razón, y es lo que te estaba tratando de decir. En la iglesia de Corintio había charlatanes, llegaban maestros a predicar, predicaban un mensaje falso y les robaba dinero a la gente. ¿Ok? Entonces, acuérdense que la iglesia de Corintio estaba establecida en un lugar donde había mucho tráfico, era de comercio. Entonces, gente venía, mucha gente venía y había una iglesia nada más y todos venían a visitar y llegaban pastores a visitar y estos pastores enseñaban como el mensaje de que Dios, yo tengo que, siento que aquí hay alguien que va a dar $10,000. Hay dos personas que van a dar $10,000. A ver, ¿quiénes son esas dos personas? Y yo sé que lo tienen en su banco, entonces están robando. Entonces, Pablo, para que no lo compararan con esos charlatanes, dice, yo tengo el derecho de recibir su ofrenda, pero la voy a hacer, ¿a qué? A rechazar, para que no me comparen con los falsos maestros. Y yo me voy a sacrificar, porque él trabajaba en la noche, él hacía tiendas. No sé, las construía, las cosía, lo que, a lo mejor, no leí, pero él trabajaba para proveer para sus necesidades y él decidió de Corintio no recibir ofrendas porque estaba tan contaminada de falsos maestros que robaban y él decía, yo quiero que el evangelio, el mensaje que yo traigo se vea santo y se vea purificado y que no puedan mancharlo con acusaciones de que yo les robo el dinero. Entonces tengan su ofrenda, yo no la voy a tomar. Y eso es lo que quiero que entiendan. Y por eso es lo que a lo que voy. Tenemos muchas veces libertades. Pablo dice, era mi libertad tomar este dinero. Yo tengo libertades, es mi libertad. Y les voy a dar un ejemplo. Una vez, por ejemplo, yo tengo la libertad de pasarme todo el día en el teléfono, en mi pantalla. Y sí lo hago a veces. Pero, ¿es productivo? ¿No? ¿Por qué? ¿Le robo la conciencia? No, porque tengo hijos, tengo esposa, tengo un trabajo. Tengo necesidades, tengo que ir de compras, pero yo tengo la libertad de pasármela en Facebook y pasármela en YouTube. No es pecaminoso hacer esas cosas, pero tengo la libertad. ¿Pero es lo correcto? No. Entonces, tengo la libertad de comer todo lo que quiera, pero ¿me hace bien? No. Entonces, es lo que Pablo está enseñando. Le dice a los corintios, tenemos la libertad de recibir las ofrendas, pero para que el evangelio, fíjense, para que el evangelio sea útil para ustedes, no lo voy a hacer. Entonces, tenemos que examinar nuestras vidas. Tenemos la libertad de usar nuestro tiempo ¿para qué? Para nuestros placeres. Pero si es mejor ir a visitar a un enfermo, si es mejor ir a visitar a alguien que necesita escuchar del evangelio, es mejor ir a visitar a una amiga que necesita oración, es mejor ir a visitar a un amigo que está en el hospital. Yo tengo la libertad de quedarme a ver una película, pero ¿qué es mejor? Visitar a esa persona, visitar a esa persona que está necesitada. Entonces, por favor, mira estos tres versículos, dice. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne. Vayan a Galatas 5:12. Quiero que lo lean eso. ¿Puedes ir a Galatas 5:12? Ajá. Ahí estás. De 12 al 15. A ver, léelo, por favor. A ver. ¿Estás ahí? Galatas. Anda lenta ahora. ¿Ya, mero? Galatas 5:12. 5, capítulo 5. Lo voy a leer. Dice: ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces, ¿entiendes eso? Did you read it? ¿Lo leíste, mamá? Lee el 12 al 15. 12 al 15. 5, 12, 15.
Sido llamados a la libertad, pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se resume en este solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruir entre ustedes mismos.
Okay. Entonces, como cristianos debemos estar abiertos a rechazar nuestras libertades. Dios nos llama a vivir con sacrificio. Dios nos llama a vivir con la motivación de amar y servir a los demás. Entonces, esto requiere una vida de rechazar ciertas libertades que tenemos como cristianos, para no tropezar a los creyentes, para cometer pecado, porque somos guiados por nuestros deseos carnales. Entonces, como les digo, tenemos muchas libertades, pero debemos de ser motivados para amar al prójimo, para amar a los hermanos en la iglesia, para amar a los hermanos o a la gente que estamos tratando de alcanzar, para darles tiempo. Entonces, yo pienso un ejemplo muy bueno es el del tiempo. A mí me gusta pasármela tiempo, ¿para qué? Para satisfacer mis deseos. Yo me gusta ver tele, me gusta ver una película. A mí, yo ahora que estaba estudiando este estudio, me acordé de mi maestro en el seminario que dijo, dice: no es pecaminoso ver una película, pero si estás en la iglesia, estás sirviendo en la iglesia, estás en el seminario, tienes esposa, tienes hijos y te echas 5 películas en la semana, ya es pecado, porque estás desperdiciando tu tiempo. Estás pecando, estás desperdiciando tu tiempo cuando tienes todas estas otras responsabilidades. Entonces, debemos de tener mucho cuidado como cristianos de poder usar, ese es un ejemplo nada más. También podemos abusar de la comida, podemos abusar de otras cosas que tenemos la libertad de hacerlo, pero abusamos y pecamos. Entonces, ¿por qué sabía que podría causar perder la oportunidad de guiar a las personas a Cristo? Entonces, Pablo dice: yo me voy a sacrificar. ¿Pablo necesitaba ese dinero? Sí. Él podía usar ese dinero y su vida era más fácil. ¿Pero qué hizo? Lo negó y su vida se hizo un ¿qué? Sacrificio. ¿Para qué? Para alcanzar a la gente perdida, para que no lo acusaran de robar dinero. Entonces, así debemos de examinar en nuestras vidas en qué área podemos estar sacrificando para poder alcanzar a gente con el evangelio. Entonces, para esto tengo algunas preguntas que hacer para nosotros. Estamos buscando maneras de renunciar a nuestras libertades para servir y bendecir a otros. Debemos de buscar por qué o por qué no. Estamos buscando maneras de renunciar a nuestros deseos y libertades para servir y bendecir a otros. Pregunta 2. ¿Cuáles son algunas de esas cosas que has elegido rechazar en tu vida que te ayudarán a llegar a más, a alcanzar a más personas? Y eso yo es algo que estoy orando ahorita porque quiero hacer eso. Por favor, piense en esto y medite en su forma de servicio a Dios entre la semana. ¿Estamos sirviendo a Dios entre la semana? ¿Estamos tratando de hablar con la gente entre la semana o no lo estamos haciendo? Número 3. ¿Cuáles son algunas de las cosas en las que puedes pensar que puedes dejar a un lado y que terminen estar más y que te permiten estar más al servicio y amar a los demás? Entonces, cada uno debemos de examinar eso, en qué manera, cómo podemos servir a otras gentes en la iglesia o tratar de alcanzar a la gente. Unos ejemplos, y ya, este ya lo dije, tiempo para el servicio en la iglesia. ¿Ok? Entonces, tenemos que buscar ese tiempo, rechazar ciertas libertades y hacer más tiempo para el servicio en la iglesia. Número 2, servir en otros ministerios. ¿Cuántos ministerios puedes asumir sacrificalmente para permitir que Dios alcance a más personas para Cristo? Entonces, ahorita como en la iglesia en inglés, no estoy sirviendo. Ahorita no estoy sirviendo con los de inglés. No he estado ahorita hasta hoy escuchando el mensaje del pastor Casey. Estaba orando y estaba pensando en qué área puedo servir. Yo debería estar sirviendo en otra área. Entonces, ¿para qué? Para que ojalá pueda ser útil para alcanzar a más personas. Entonces, por favor, escucha esto. Cada vez más aquí vemos la actitud de Pablo hacia el ministerio como un estilo de vida sacrificado. Otro para que podamos aprender de esto y comenzar a imitarlo de muchas maneras. Entonces, vamos al versículo 16. Primero de Corintios 9, 16, Lupe. ¿Estás ahí? Primero de Corintios 9, capítulo 9, versículo 16. ¿Ok? Dice, primero de Corintios 9, versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Entonces, hay un llamado para cada uno de nosotros de predicar el evangelio, y es lo que Pablo reconoció. Dice, yo tengo el llamado, la necesidad de compartir el evangelio con la gente continuamente. Fue el llamado soberano de Dios lo que lo llevó a predicar el evangelio. Entonces vayan a Hechos 9, Hechos capítulo 9. Vayan a Hechos, Lupe. Acts capítulo 9. Ahí está. ¿Vas para allá? Está después de Juan. Hechos capítulo 9 del 3 al 6. ¿Ahí estás? Hechos 9 del 3 al 6. A ver, léelo.
Una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz le contestó: Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra a la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo tres días sin ver y sin comer ni beber nada. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Él contestó: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y vete a la calle llamada derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando y en una visión ha visto a uno llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de este hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén y a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes, y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho
que... Oh, ok, ahí ya. Pero entonces, lo último que leíste, que dijo, ¿qué va a hacer?
Pues Dios le mandó a esa persona que era mala, ¿no?
Pero le va a quitar la vista, ¿y qué más? Le va a dar regresar la vista, ¿y qué más? Ajá, les va a llevar el evangelio a las personas. Entonces, el punto número 2 es: debemos ser mayordomos del evangelio. Vayan al versículo, vayan a 1 Corintios 9 otra vez. Versículo, 1 Corintios 9, versículo 17. Entonces, lo que quería que leyeras es que Dios lo mandó a Pablo a predicar el evangelio. Y no, todo lo que pasó. Se hizo ciego, después mandó a otro a quien le tocara, orara por él, y después iba a ser mandado. Entonces, nosotros como cristianos tenemos el mandato de llevar el evangelio a los conocidos, a nuestras familias. Versículo 17 en 1 Corintios 9 dice: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, ¿lo podemos hacer de buena voluntad? ¿O lo podemos hacer qué? De mala. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿De voluntad buena o mala? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Predicar qué? El evangelio. Entonces, en este versículo, Pablo quiere ayudar a los corintios a comprender la importancia de predicar el evangelio. Pero para predicar el evangelio debemos de vivir sacrificalmente. Y eso es algo que ojalá podamos examinar en nuestras vidas. Como les digo, el ejemplo más grande que tengo ahorita es mi tiempo. You know? ¿Por qué no predico el evangelio? Pues porque estoy desperdiciando mi tiempo. No lo estoy poniendo mi tiempo a ir allá afuera, a conocer a gente, a platicar con la gente. Él sugiere que si este llamado a la predicación de la palabra de Dios fuera una elección que él tenía que hacer, entonces habría una recompensa, una bendición de Dios para la persona que se llama o se le pide que ministre. Y si ese es el caso, como creyentes estamos llamados a difundir el evangelio a todo el mundo. Habrá bendiciones para aquellos que se encuentren fieles en el ministerio. Juan 4:36 dice: y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Entonces Pablo lo sabe, y esta es una de las razones por las cuales sería encontrado fiel. Pero Pablo también sabe que hay algo más grande que una recompensa que lo mueve a alcanzar a los perdidos. Y eso es que se le ha confiado una mayordomía. ¿Qué es una mayordomía? Es una administración de un hogar, una comisión divina y servicio a las iglesias. Entonces, personas como pastores y maestros tienen una mayordomía, ellos son mayordomos, ellos son responsables del evangelio y debemos de predicarlo. Pero ustedes como personas que viven también tienen esa comisión. Vean el versículo 17. Versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, hay una comisión de nosotros y hoy en día más, hay una necesidad más grande. Dios es el que soberanamente nos llama a hacer ministerio, nos llama a salir al mundo a evangelizar, nos llama a hablar con la gente sobre Cristo, nos llama a predicar el evangelio. Y esta es la razón por la que debemos sacrificar. Esta es la razón por la que debemos renunciar a nuestro tiempo. Esta es la razón por la que debemos de dar nuestras ofrendas y diezmos para que más gente sea alcanzada. Y esta es la razón por la que rechazamos nuestras libertades. Y eso es por eso Pablo rechazó su libertad de tomar la ofrenda. Entonces, último punto. Cuando Pablo rechazó la ofrenda y después demuestra que él vive una vida sacrificial para el evangelio, punto número 3, no debemos esperar nada a cambio. Vean el versículo 18, dice, ¿cuál pues es mi galardón? O como, ¿cuál es mi premio? Dice, mi recompensa, que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Entonces, en la historia de Pablo, podemos ver que él no buscaba fama, él no buscaba poder y él no buscaba dinero. ¿Y hoy qué es lo que buscan los pastores? ¿Dinero? ¿Qué más?
Fama.
¿Y qué más? Poder. Y es triste. Estas cosas se convierten en su recompensa. No hay bendición viniendo de eso. Sí es importante proveer a los ministros monetariamente, pero estos ministros que sirven por dinero y fama se convierten en falsos maestros del evangelio. Y aquí Pablo dice que de ninguna manera su recompensa es dinero o fama. No es por eso que hace lo que hace. No es por eso que predica el evangelio. No es por eso que enseña la palabra de Dios. Su recompensa por predicar de esta manera fue que podía hacerlo sin ningún cargo. No sería visto como los falsos maestros, quienes abusaron de la autoridad que se les otorgó, aprovechando de esa iglesia. Entonces, de esta manera, Pablo estaría libre de cualquier acusación y al final la gente vendría a Cristo. Entonces, eso es lo que quiero que vean. Puede haber dos personas y una predica el evangelio, rechaza la ofrenda, vive sacrificialmente y la otra predica sus mensajes de él, quita el dinero, roba el dinero, quiere fama, quiere poder, quiere dinero y todo es para él. Entonces Pablo decía, mejor me voy a separar para que no haya ninguna comparación a estos falsos maestros. Entonces, él vivió su vida diferente para que no se le pudiera comparar como a esta gente. Entonces, yo pienso que debemos yo quiero examinar más mi vida. Dice, él lo hizo gratis y tenemos que tener esta actitud en el ministerio hoy. Muchas veces queremos que la gente sepa y vea lo que estamos haciendo para que quizás puedan felicitarnos o que podamos sentirnos importantes. Pero debemos recordar que Cristo y muchos otros discípulos de Jesús han provisto un patrón a seguir. Y ese patrón es un patrón de autosacrificio y auto sacrificio en el ministerio y por Cristo. Entonces vamos a orar. Señor mío, te pedimos perdón, Señor, porque en muchas áreas probablemente no estamos practicando como Pablo, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a examinar nuestras vidas, nuestros corazones y a poder hacer cambios para que nuestro tiempo, para que nuestro llamado sea usado más para ti, Señor, para el alcance de más almas y de que más gente te conozca. Te pido, Señor, nos guíes, nos dirijas. Te ruego por las personas que no pudieron venir hoy. Te pido, Señor, que ayudes a que podamos ministrarles más y darles el evangelio más, Señor, y que tú los salves de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te damos gracias esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.